Las 10 y 26 minutos de la mañana, 9:26 en Canarias. Estamos en tierra bobal, pero ahora estamos en territorio de tertulia. Y nuestra tertulia de hoy se la vamos a dedicar a los maestros.
El 78% de los docentes atendidos por el defensor del profesor sufre ansiedad y un 15% está de baja por depresión. Es una de las conclusiones que se extraen del informe del Sindicato del Profesorado AMPE, publicado esta misma semana. Guadalupe Pérez es portavoz del sindicato, en declaraciones a Radio Nacional de España.
Sí, hace poco salió que tuviéramos que controlar las redes sociales. Se nos está haciendo responsable de todo. Pero es que nosotros lo que somos profesores, porque es que parece a veces que quieren que damos 25 clases en una hora. Eso produce un estrés tremendo.
El informe del defensor del profesor de AMPE avisa también del impacto de la pandemia en las agresiones a docentes. Concretamente, han crecido un 6%. El sindicato señala que en el curso 2021-22 se realizaron 119 actuaciones relacionadas con agresiones a profesores, frente a las 98 del curso anterior, lo que supone un incremento del 21,4%. Y es que hoy en la tertulia, y aprovechando que mañana es el Día del Maestro en España, queremos abordar la situación de nuestros docentes en la actualidad. Hace unos años, el bien conocido por todos ustedes, el profesor José Antonio Marina, hacía estas declaraciones en Televisión Española.
¿Conviene animar a los malos para que se hagan buenos y premiar a los buenos por ser buenos? Sí. El asunto está, ¿se puede evaluar una cosa tan compleja? Sí. ¿Cómo? De una manera sofisticada.
Marina abrió un intenso debate en el año 2015 al proponer incentivar económicamente a los mejores profesores en el mundo educativo. Del mismo modo, también proponía un MIR, como lo hacen los médicos, para todos los docentes y recuperar el prestigio, según el filósofo, que antes tenía este oficio. Otro gran conocido de los escuchantes, Manuel Campo Vidal, hablaba también hace unos años de maestros y profesores, precisamente en este mismo programa.
Y creo que en España, que no somos dados a reconocimientos, deberíamos tener muy presente la extraordinaria labor que hacen tantos docentes cada día, con dificultades crecientes en las aulas y en todos los ámbitos, desde el preescolar hasta la universidad y desde las escuelas de formación profesional a las escuelas de negocio, ¿no? Lo que está claro es que de un buen profesor no te olvidas jamás.
Hoy, en la tertulia, hablamos de los maestros. Si quieren participar, pueden llamar al teléfono gratuito 900-137-137. Pueden escribir a noesundiacualquiera@rtve.es. O si lo prefieren, usar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.
Pues aquí está Andrés Averasturi preparado para nuestra tertulia.
Aprender, sí.
Para aprender, y vamos a aprender de dos maestras, fíjate. Aquí está con nosotros Carmen Pellicer, teóloga, pedagoga, escritora, presidenta de la Fundación Trilema, directora de Cuadernos de Pedagogía y de origen requenense. O sea, ¿qué más queremos?
Cierto, cierto. Mi madre maestra en Requena, en instituto. Carmen. Mi abuelo maestro en tiempos de la República, murió al principio de la guerra. Así que llevo los genes requenenses de docencia dentro.
Pero sabes
de
que
la sangre.
Te llamamos antes de saber esto.
Sí, ciertamente.
O sea,
ciertamente,
ha sido una carambola. Que a
me hizo tanta
pasa
ilusión venir a esta tierra,
bueno,
otra vez.
Y cuando me dijo Ferran que va a estar allí en Utiel, digo, ¿de verdad? No me lo puedo creer. O sea, que te lo agradezco muchísimo. La que ya estaba aquí es Joana Castelló, que es maestra utielana, licenciada en Magisterio y en Comunicación Audiovisual y actualmente maestra de Educación Infantil en el Centro de Educación Infantil y de Primaria Canónigo Muñoz de Utiel. Hola, Joana.
Hola, buenos días.
Buenos días y muchas gracias a las dos por acompañarnos. Oye, los datos que estaba dando Ferran ahora son muy preocupantes, ¿no?
Cierto.
¿Qué pasa con los maestros? Cuando digo maestros, quiero decir maestros y maestras, ¿eh? Estoy utilizando el genérico.
Maestros, maestras, sí. Docentes, profesores.
Exacto, me refiero a todos los docentes y las docentes.
Bueno, pues la situación no es fácil. Yo creo que tenemos una herencia, una mochila emocional de la pandemia que ha afectado al clima de las escuelas. Esto junto a la situación tan dura que están viviendo muchísimas familias también con la crisis económica, que agrava también la tensión y la presión con la que el alumnado llega a las aulas. Esto se junta, a su vez, con un cambio en la cultura, sobre todo de la adolescencia. Creo que los profes que somos de secundaria con adolescentes, pues posiblemente lo estamos notando más, ¿no? Hay una ruptura en los canales de comunicación, en los modelos de motivación, la invasión de la tecnología dentro y fuera del aula, ¿no? A muchos maestros y maestras nos ha dejado sin recursos para reaccionar. Y eso agrava muchas veces el clima, la relación, ¿no? Y la convivencia, la disciplina, el respeto, ¿no? Todo lo que el estudio de AMPE ha puesto de manifiesto.
O sea, tú marcas un antes y un después de la pandemia, de lo más duro de la pandemia, del confinamiento y de esa necesidad de hacer la enseñanza a través de las redes.
Sí, yo creo que la pandemia ha sido un hito. No es solamente el único factor. Creo que llevamos ya un tiempo de un cambio profundo en la escuela que necesita necesita muchas medidas para cambiar, ¿no? Pero es cierto que creo que la pandemia ha puesto encima de la mesa esa brecha profunda que necesita de ayuda, ¿no? Antes decía la doctora lo importante que son las relaciones sociales para la convivencia, para la felicidad. Y en las escuelas quizá tenemos que plantearnos darle más peso y más protagonismo a la educación socioemocional y a otro tipo de aprendizajes para toda la vida, que no son solamente la lengua y las matemáticas y que son imprescindibles.
Joana, ¿qué pasa con los maestros?
Bueno, yo creo que estas cifras sí que son especialmente llamativas, no lo dudo, pero sí que es verdad que los maestros siempre estamos en el centro de todo debate social, político y cultural por la relevancia de nuestro oficio, pero sí que creo que en general somos un gremio con una gran vocación por el trabajo. Creo que lo hacemos con todo el interés, con toda la formación y con toda la creatividad que podemos, y más en estos tiempos, y creo que pues debemos de valorarnos un poquito más. Sé que la situación no es fácil, pero creo que tenemos mucha capacidad, estamos en constante formación, y bueno, pues yo creo que estoy rodeada de grandes profesionales en el colegio en el que yo ejerzo la docencia.
Voy enseguida contigo a Veras, pero es que Joana ha dicho algo importante, ha hablado de la vocación. Yo tengo para mí que no se puede ser maestro si no te gusta enseñar, si no te gusta el contacto con los niños, con los jóvenes, ¿no? Pero, ¿os acordáis de esa? Bueno, tú no te acordarás, Joana, porque eres muy joven, pero Carmen, estoy segura de que sí. De esa época en la que se decía, hay para una niña o la banca o la carrera de magisterio. O sea, es que ni siquiera se contemplaba a ver si sirve o no sirve para enseñar, ¿no? Es decir, que era una carrera cortita, con la idea esta de que tenías unas vacaciones largas y de que era muy de chicas. Fíjate, cierto, yo cierto. De esto me acuerdo.
Cuando uno ve los estudios internacionales y cuáles son los países que salen en la foto muy bien reflejados, uno de los factores más importantes es la valoración social del gremio docente, como decía Joana, ¿no? Y nuestro país no sale tan bien en esa foto. Yo creo que arrastramos también ese San Benito de que al final ser maestro o cualquiera, ¿no? No hacía falta mucho. Esta situación ha cambiado radicalmente.
Si eras chica, es una carrera bonita, ¿no?
Es bonita. Sigue habiendo una presencia mayoritaria, sobre todo en infantil y primaria, de mujeres, ¿no?
Yo creo que la valoración siempre es buena. Siempre que se habla del maestro, todo el mundo se acuerda de su primer maestro, de un maestro, de no sé quién, en cuanto. Lo que pasa es que os santificamos tanto y os tratamos, seguimos con el pasas más hambre que el maestro de escuela, ¿no? Es decir, no estáis pagados, no estáis, yo creo, y muchas veces el cambio ese de traer a grandes licenciados para dar química, si es que no se trata de saber mucha química el profesor, sino de que sepa seducir al alumno para que aprenda química, para que quiera aprender química. Yo tenía un profesor de gramática que empezaba siempre con un dictado que ponía el cecijunto inerdeo balboa iba al pille para que te equivocara, pero que yo no sabía lo que era cecijunto, no sabía lo que era nerdeo y no sabía de quién balboa estábamos hablando. Y sin embargo había otro que es que seducía, y es que me entraban ganas de saber lo que era el número áureo, que no tenía ni puñetera idea entonces, pero me sonaba tan bonito. Entonces, y luego el problema de las familias, por ejemplo. Antes, es que siempre decimos lo mismo los viejos, ¿no? Ya somos muy pesados. Antes te decía algo el maestro, tenía una mala nota y te daban dos collejas en casa. Por algo será.
Y ahora,
le dan las dos collejas al profesor. Exacto. Porque su niño no ha hecho nada. Entonces, aquí es que hemos cambiado, hemos perdido el norte. ¿O no?
Hablemos de esa agresividad y de esa falta de respeto en las aulas.
Esta mañana han matado a dos profesores en Brasil.
Sí, ciertamente el apoyo, ¿no? La sintonía entre familia y escuela se ha roto, ¿no? Como decía antes Joana, hay mucha presión sobre la escuela y nos hacen responsables de arreglar todo, muchos desaguisados.
Todo.
Pero al final es necesaria esa complicidad entre la familia y la escuela que se ha perdido.
¿Y cómo se puede restaurar eso?
Bueno, yo creo...
No sé,
bueno,
Joana.
Bueno, yo voy a hablar y, bueno, estamos en Utiel y la verdad es que, claro, esta zona rural tiene especial sensibilidad sobre los maestros. Tenemos ese encanto rural donde todavía se respeta y todavía se tiene, bueno, pues una convivencia escuela-familia muy grata.
Mucho más cercana.
Pero claro, sí que es verdad que las familias pecamos de una pequeña sobreprotección. Los niños tienen una gran capacidad para todo, pero sin querer les anticipamos las cosas, somos sus agendas personales y no les dejamos que se realicen realmente como son. Pero yo quiero, bueno, pues un poco decir que sí que hay cosas que podemos mejorar, pero aquí, por ejemplo, las familias, bueno, tienen una capacidad de involucrarse en la vida de la escuela tremenda.
Pues es una suerte, pero eso no ocurre en todos los contextos.
No.
Luego hay mucha diferencia.
Es muy distinto estar en un pueblo que estar en una gran ciudad o en algún barrio especialmente difícil, ¿no? En
ese también depende de la edad. No es lo mismo estar con niños pequeños
que estar con adolescentes.
Los institutos o las escuelas de secundaria, donde yo creo que las familias también a veces han tirado la toalla, ¿no? Es decir, la impotencia que muchas veces sienten con esa crisis generacional y de transmisión de valores, de modos de ver la vida, ¿no? Entonces, al final, tiras contra a la escuela, ¿no? Porque al final es un poco esa impotencia de decir, es que yo no puedo, a ver si vosotros lo arregláis.
Pero
¿no?
Es eso, Carmen, tan desafortunado de dejar que los eduquen en la escuela. Bueno, es que esa es una tarea compartida entre la familia y la escuela, no puedes confiar
y
todo.
La sociedad.
Y la sociedad,
es decir,
obviamente.
No solamente familia y escuela.
La tribu.
La tribu, ¿no? Como dice Marina tantas veces. Es cierto, que los medios de comunicación, pero hay redes sociales, el grupo de los iguales, hay muchos otros agentes mucho más anónimos a la hora de socializar hoy las nuevas generaciones que estiran cada uno de ellos en una dirección contraria, ¿no? Y eso hace muy complejo muchas veces.
¿No me habéis dicho cómo deberíamos intentar restaurar esa confianza entre la familia y la escuela y esa... digamos, esa corresponsabilidad a la hora de educar, pero voy a recordar antes el teléfono 900-137-137, 900-137-137, teléfono gratuito para ustedes, y también disponen de un correo electrónico, noesundiacualquiera@rtve.es, noesundiacualquiera@rtve.es, y nuestras redes sociales Facebook y Twitter, para que nos cuenten, pues eso, ¿qué piensan ustedes de la situación actual de los docentes, de los maestros? ¿Tenéis ideas para recomponer eso que se ha roto tan importante?
Pues yo creo que hay una primera clave que es muy importante y es cambiar el discurso social sobre la escuela y sobre la educación. Creo que hay que poner de manifiesto lo que se hace bien, ¿no? Como decía, pues aquí en Utiel las familias están muy involucradas, en muchas de nuestras escuelas, nosotros tenemos 7 colegios, muchas familias participan muy activamente. Hay que poner en valor las buenas prácticas, las buenas escuelas, las buenas experiencias para devolver la confianza social en la escuela, ¿no? Que creo que ha sido muy dañada en estos últimos años por el discurso tan crispado y tan politizado que hay sobre la educación en nuestro país.
Creo que ese es el problema fundamental, es que la educación se ha convertido en un arma política, en un arma no política, en un arma de partido, que es mucho peor que política.
Y se ha generado mucha desconfianza hacia la tarea de los docentes, ¿no? Y eso no es bueno. Entonces creo que hay que generar un discurso positivo, poner en valor, dar luz a las buenas prácticas, a las buenas experiencias, las experiencias de colaboración, a la labor que hacen las AMPAs, tan positiva, participando en muchas actividades, apoyando el aprendizaje. Creo que ese sería un buen principio.
Pero tú te has enterado yo de la LOMLOE, ¿cómo se llama la de ahora?
LOMLOE. La ley de la
¿Te ha dado tiempo para saber lo que tienes que enseñar este curso?
Todavía no, estamos recibiendo formación. A ver, los profesores estamos en un vaivén de cambios de normativas vigentes.
Cada 4 años, cada vez que cambia el gobierno.
Constantemente.
Constantemente. Tenemos que tener siempre una continua formación multidisciplinar, porque se nos requiere mucho.
Claro.
Pero yo, a colación de lo que estaba haciendo la compañera, yo creo que tenemos que crear un ambiente en las aulas para que el alumno venga feliz. Ellos tienen que, para evitar esos conflictos, ellos tienen que venir felices a clase. Hay que generar un ambiente bueno y adecuado, donde se involucre a las familias, donde se tenga en cuenta la diversidad, la inclusión, donde las formas de enseñanza-aprendizaje sean diversas, creativas. Y yo creo que todo eso las familias lo perciben. Y cuando lo perciben están a gusto y ves un agradecimiento por parte de ellas y una motivación para ti para seguir trabajando de forma conjunta. Eso es muy importante.
Yo creo que añadirte que la vocación no es suficiente, que la vocación es una primera llama, pero hay que alimentarla. Y para poder crear ese ambiente feliz, hoy hace falta aprender a enseñar de otra manera. Sabemos mucho más sobre el aprendizaje y en muchas aulas, desgraciadamente, ese ambiente feliz no es tan fácil, ¿no? Porque las circunstancias externas no ayudan y porque los profes muchas veces no tenemos suficientes herramientas para abordar toda esa nueva tasa de conflictividad,
¿no? A veces se piensa, yo creo que equivocadamente, que el ambiente feliz es contrario a mantener ese concepto que se está perdiendo de autoridad en las aulas.
Y es un viejo mito de que la letra con sangre entra, ¿no? Y parece que todavía hay gente con esa añoranza a la lista de los Reyes Godos, que es el estereotipo, ¿no?, de esa enseñanza tradicional. Yo creo que hoy toda la investigación sobre la mente humana nos ha enseñado que la emoción y las emociones positivas consolidan un aprendizaje más profundo y que crear un ambiente, como decía la compañera, feliz en el aula hace que el niño aprenda más y lo que aprende dure más.
Carmen,
tiempo.
El concepto de autoridad, yo creo que hay maneras de entenderlo como antes, lo de la que te daban con la regla en la punta de los dedos, que eso ya...
Eso es miedo, no es autoridad. Es,
exacto, eso no es autoridad. Pero después, aunque los alumnos vayan contentos, ¿tú crees un ambiente agradable y feliz para ellos en el aula? Yo creo que tienen que tener claro quién manda ahí. Es decir, la autoridad del profesor... No se puede cuestionar, creo yo, ¿no? No lo sé.
Yo creo que la disciplina, vista siempre de una manera positiva, en cuanto a normas y hábitos para facilitar la convivencia dentro del aula, es imprescindible. Solo así se puede generar un ambiente de respeto y de intercambio de conocimientos y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y ahí entra mucho de la parte de la familia.
Efectivamente, el trabajo colaborativo familia y escuela es imprescindible.
Porque si da la razón siempre al alumno, es que estás perdido, ¿no?
Y yo creo que también entra otro factor muy importante, y es que hoy hemos superado un poco esa visión del maestro solitario, ¿no? Carismático, dueño de su aula.
Que le llegaban las gallinas.
¿No? Hoy hablamos mucho más del equipo docente, del valor que tiene el equipo de la escuela. Y para que el clima de respeto sea real, hace falta un equipo docente muy cohesionado, con un buen liderazgo y un proyecto educativo potente, porque al final el respeto depende de muchos factores, depende en parte de cómo llegan los alumnos, pero depende mucho de la cultura y del clima que se crea en esa escuela, ¿no? Y el respeto y la amabilidad, ¿no?, y esa disciplina positiva que decía Johanna, y todo eso depende mucho del proyecto de escuela. Tenemos que pasar un poco de esa cultura un poco a la americana, ¿no?, de las pelis donde los profes carismáticos en medio de escuelas de tontos, ¿no? Yo siempre digo esta visión hoy no es real. Hoy necesitamos profesores que sepan colaborar entre ellos, apoyarse mutuamente, afrontar situaciones difíciles que cada vez tenemos muchas más en las aulas. Y esto es una realidad, ¿no? Y hacen falta más recursos y hace falta más estabilidad en esta LOMLOE, que ya sabemos que va a morir, ¿no? Y es decir, que uno se siente invadido por burocracias, papeles, yo creo que hoy hay mucha sobrecarga.
Inseguridad por parte de los maestros, asegurar la plaza, no asegurarla, que te cambien, que no te cambien, es que son muchas cosas.
Oye, y hablábamos antes de la violencia, que cada vez digamos que hay generaciones que se mueven por la violencia, que llega a las aulas, pero no solo hacia el maestro, sino entre los alumnos. ¿Cómo se detectan los casos de acoso escolar? ¿Cómo se convive con ello? Yona, tú vives entre niños pequeños, digamos.
Sí, infantil y primaria. Exacto. Pero bueno, no obstante, en los centros sí que se llevan a cabo muchos programas de prevención, de detección y de intentar, pues eso, aplicar ciertos pasos para poder evitarlos. Tenemos el programa PREVI, tenemos una comisión de igualdad y convivencia donde se fomentan actividades para generar pues la empatía, el respeto, normas y valores de convivencia dentro de la escuela. Sí que se hacen muchas cosas para ellos.
O sea, desde que son pequeños, ¿qué es lo que
sí,
hay que hacer?
Sí, por supuesto, crear las bases.
Pero
sí.
Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la escuela, ¿eh, Carmen?
Es un problema, además, creciente, y es un problema que el ciberbullying, el ciberacoso, las adicciones, que se han incrementado muchísimo en tiempos de pandemia, hace mucho más complejo. Y la escuela solo no puede. La escuela es un factor que puede ayudar a la solución, pero no puede evitar el problema. Y eso requiere pues implicarse también por parte de otros agentes sociales. Es muy importante el papel que tiene la municipalidad, la localidad, el ocio de después de la escuela, porque muchos de los conflictos se producen en las verjas, que digo yo, ¿no? En las verjas de las escuelas.
Y en las pantallas.
Y en las pantallas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, sobre todo, insisto, sobre todo en secundaria, creo que tenemos un poco esa sensación de peso, ¿no? De que se nos responsabiliza de arreglar muchas cosas cuyas causas no dependen única y exclusivamente de la escuela, ¿no? Pero es un tema que hay que abordar y vuelvo a insistir, creo que tenemos que replantearnos nuestro currículum, es decir, que es importante que aprendan y dejar tiempo en la escuela para los programas como los que citaba Joana y los programas de educación socioemocional y de hábitos de convivencia y de participación democrática, que no tienen tiempo. Yo siempre digo que la escuela es como una caja de quesitos, ¿no? Que hay 8 quesitos y para meter un quesito, que son todo este tipo de iniciativas, hay que sacar otros, porque al final cada vez tenemos más peso, más cosas y necesitamos tiempo para sistematizar, para formar bien a los profesores en todo este tipo de necesidades, para prevenir, ¿no? Y crear una sociedad más saludable y más feliz.
Por cierto, te voy a dar un consejo para los... Como vamos a vivir 100 años y vamos a tener que estudiar hasta no sé cuándo, por lo visto, la regla, cuando te daban con las reglas y te ponías, frotabas un ajo en la mano, decían que no solamente no te hacía daño, sino que había muchas posibilidades de que la regla se rompiera.
¿Ah, sí? Esto no lo había oído nunca.
Esa es, no sé, la leyenda que a mí me enseñaron en ingreso y allí... Claro,
¿pero te pegaban con la regla? Porque es que yo creo que
en la palma,
es un poco
sí,
también exagerado.
En la palma
sí, sí. ¿Sí? ¿Te pegaban?
A mí los puntos de los dedos no, pero en la palma... Un
eso regleta. Explica muchas cosas.
Tampoco antes. Estoy traumatizado, te lo juro,
No, pero me imagino cómo olería esa clase.
Claro, claro, ese era el problema, era el olor, claro.
Todos frotándose con los ajos, madre mía, por Dios.
Ese era el problema, no, pero es verdad que se ha mitificado mucho, ¿no? Y que parece que la escuela de nuestra era una escuela horrorosa donde te maltrataban, hombre, tampoco era eso. O sea, tenías mucho respeto, tenías mucho más miedo incluso, ¿no? Pero miedo no sé si muy negativo, pero es que tampoco... se puede ser colega de los alumnos, igual que no se puede ser colega de los hijos.
Yo creo que también, aparte de la mitificación sobre... yo tengo un muy buen recuerdo de mi
también,
escuela. Yo soy quien soy gracias a mi escuela y debo mucho a mi escuela. Y mi madre, mi abuelo, que si, pues he vivido con maestros y nunca he vivido esto. Pero es verdad que hay un cambio importante. Y es que hasta hace muy poquito todo el aprendizaje... entre comillas, valioso, se producía dentro de la escuela.
Claro.
Hoy los niños y las niñas aprenden más fuera que dentro.
Fuera que dentro. Fuera
y el
dentro.
Rol de la escuela en la educación
más allá
tiene
de la verja
cambiar.
Que decías tú.
Exacto.
Exacto.
Entonces tiene otro papel. Y los maestros, ¿no? Como recordaba el texto de José Antonio al principio, que decíamos en aquel libro blanco famoso, es decir, hay que cambiar radicalmente los procesos de formación y preparación docente, que todavía, yo ahí diciendo un poco, creo que dejan mucho que desear. Y que necesitamos una preparación mucho más sistemática, mucho más ambiciosa para poder responder a este gran cambio que vive el mundo de la educación hoy en día.
Pero fijaos que hablamos siempre de cosas malas, ¿eh? De cómo cambian los planes de estudio, de los problemas de violencia a veces en las aulas y entre alumnos. Oye, hablemos de algo bueno. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la educación en nuestro país? ¿Algo bueno tendrá?
Hombre, yo creo que tiene muchos puntos
buenos. Yo también lo creo.
Por eso me dedico a ello.
Gracias a los profesionales que se dedican a ello.
Pues sí,
está clarísimo.
Creo que son muchos los factores, pero uno de ellos, por supuesto, es el profesor. Que los profesores estamos en continua formación. O sea, yo creo que hemos cambiado de la transmisión de conocimientos a una enseñanza que somos guías, facilitadores del aprendizaje, porque hay que prepararlos para los retos que tiene la vida, que hoy en día pues son muchos. Nos hemos formado en TIC, estamos en una educación multicultural. Tenemos que tener en cuenta la integración, la inclusión del alumnado. Tenemos que tratar las emociones. O sea, y yo creo que todo eso, gracias a la formación, que siempre es escasa y todo eso es muy mejorable, pero intentamos ponernos poco a poco al día. Tenemos planes de formación en los centros para ello. Claro que todo tiene que mejorar, por supuesto, pero hacemos lo que podemos porque el cambio de normativa y los vaivenes son tan frecuentes que no podemos llevar ese nivel.
Ya.
Si os queremos mucho.
Carmen, tú también puedes hablar de puntos fuertes de nuestro sistema docente.
En los últimos 10 años España se está convirtiendo en un paradigma de innovación, de buscar, como dice Joana, ¿no? De buscar nuevas posibilidades. Hay grandísimas escuelas, ya no hay que ir a Finlandia, creo que se puede aprender mucho aquí. Creo que conservamos, a pesar de todo, una gran tradición humanista. Creo que tenemos esa inquietud por educar realmente personas y no solamente, no sé, competencias de estas instrumentales, ¿no?, que salen en PISA, en estas fotos siempre.
Lo de PISA está haciendo mucho daño.
Bueno, lo de PISA sí, sería para otro programa.
Es una especie de concurso porque absurdo donde todo el mundo quiere ganar PISA. Y que no tiene ningún sentido, además. Sí.
Sobre
desde
todo
mi punto
porque
de vista,
prima
¿eh?
Unos aprendizajes claro, sobre otros.
Sobre otros.
Y creo que nuestro sistema sí conserva, por ejemplo, la apuesta por la ética, por la educación en valores, por la educación en la participación democrática, uh-huh. por la apuesta por la inclusividad. Creo que España tiene una sensibilidad especial frente a otros países por la equidad. Creo que uh-huh. tenemos una preocupación grande por la inclusión y creo que eso no lo debemos perder.
Bueno, pues vamos a ver qué han dicho nuestros escuchantes, que ya saben ustedes, pueden llamar siempre al teléfono gratuito, escribir a nuestro correo o a nuestras redes sociales. Y nos vamos a ir a Prado del Rey, donde está nuestro querido Carlos Ripollés. Carlos, hola.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días y muchas gracias por esta mano que nos estás echando, estas dos manos que nos estás echando. Cuéntanos, ¿qué te han dicho los escuchantes al teléfono?
Pues María, que es docente, ella dice que ahora a los profesores, a los maestros, se les pide ser un poco experto en todo, psicólogos, informáticos, además de dar clase. Y dice, no tenemos que abarcarlo todo, se deberían, las administraciones deberían contratar a profesionales especializados en cada uno de estos campos. Sí. O, por ejemplo, Elena, que dice que deberíamos aprender a relacionarnos toda la vida, ¿no? Que este aprendizaje debería durar toda la vida para tener una buena salud física y mental. O Manolo, que ahora es docente para niños y niñas de 8 años. Él dice que por una parte hay que ganarse a los padres y así todo es más fácil en el aula y por otra parte que los profesores o maestros pues tienen mucha responsabilidad por cualquier cosa que puede ocurrir en clase y me ponía un ejemplo de un atragantamiento que tuvo una niña en su clase. O Pilar, que ha sido 40 años profesora en un instituto y dice que hay que evaluar a los profesores y hay que primar la excelencia, por ejemplo. O Ana, que dice que no solo hay que tener una vocación docente para enseñar, sino que los mismos profesores, los mismos maestros, tienen que tener una vocación de aprender. Y después, por otra parte, Ana también destacaba que tienes que creer en cada uno de tus alumnos. Y después también hemos tenido varias llamadas, por ejemplo, como la de Remy o Antonia, que querían hacer aquí en la radio un pequeño homenaje a sus maestras, a sus profesoras, y se recordaban de algunas de ellas especialmente, como el caso que me ha contado Remy, de que llegó, ella vive en un pueblecito de Granada, en Montefrío, y llegó desde el País Vasco hasta allí, hasta Granada, y quería que contáramos su historia aquí en la radio.
Qué bueno. Montefrío, además, qué lugar tan, tan bonito. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por atender a los teléfonos y a nuestras redes. Vamos a las redes, precisamente, y al correo, Juan.
Muchísimos mensajes,
ya lo veo, ya.
Pero una auténtica barbaridad. Era necesaria esta tertulia. Teresa Díez dice, gracias por dedicarnos la tertulia a nosotros, los profesores, personas que generamos envidia en otros colectivos por las vacaciones y porque total nuestro trabajo solo consiste en hablar. En mi centro, dice, hemos tenido programas europeos de intercambios y hablando con los colegas de Finlandia les pregunté a qué se deben sus estupendos resultados en el informe PISA al que hacía referencia hace un instante. Comenta, nos dijeron que allí están muy bien considerados dos grupos de profesionales como lo más excelente de la sociedad, médicos y maestros. Reyes Galache dice, no dejaría nunca de ser profe, lo mejor de todo son mis alumnos y por ellos hay que ponerse las pilas y ofrecerles lo que ellos más demandan, aunque ni siquiera lo sepan. Esto es, la sensación de tranquilidad que te da el saber moverte por la vida por ti mismo. Sin embargo, Nacho Ruiz apunta dos claves en otro sentido. El alumno se ha convertido en la estrella, lo que implica algo equivalente a que el cliente siempre tiene la razón. Y luego dice, los profesores tienen que ser expertos en todo, como nos ha contado Carlos hace un momento. María Dolores Marco señala, yo soy maestra jubilada y creo que he tenido el mejor trabajo del mundo. Si volviese a nacer otra vez, sería maestra. Tengo una hija profesora de instituto y también es feliz. Begoña Almeida nos escribe desde Normandía, está corrigiendo ahora mismo unos exámenes y dice, he terminado una semana en la que he luchado contra la ansiedad a causa de citas que piden los padres porque he osado pedir concentración en clase y una madre a la que yo he convocado porque los resultados de su hijo son malos, me ha soltado que a lo mejor es mi acento lo que le impide comprender mi clase. Ana de Bilbao es profesora de secundaria, cree que a nivel social tiene que haber un cambio respecto al esfuerzo. Estamos enseñando a los alumnos que tienen que ser felices inmediatamente por medio de la tecnología. Es muy difícil hacerle la competencia a ese discurso comentándoles que un esfuerzo continuado es necesario. Y termino con Luis Alfredo Caro, que dice, desde mi perspectiva de maestro jubilado que entró con preescolar y terminó en secundaria, puede asegurar que el deterioro de la educación y la enseñanza a lo largo de más de 30 años ha sido bestial. Mucho más si hablo de los años que viví como alumno entre el parvulario y la universidad. Fui, sin saberlo, cuando comencé, un docente vocacional. Disfruté mucho con mi trabajo y ahora soy un jubilado feliz.
Eso que dice del deterioro imparable de ese trabajo es preocupante realmente, Carmen.
Yo creo que no es cierto. Creo que depende un poco de la perspectiva. Es verdad que la situación siempre es compleja, pero cada generación ve siempre en crisis al anterior. Quiero decir, al final esa brecha siempre existirá. Pero hemos avanzado mucho como país. Hay que pensar en la escolarización obligatoria. Cuando yo empecé a dar clase hace 30 años, los niños se iban al mercado laboral a los 14 años sin ninguna cualificación. Hoy todos están dentro de procesos educativos que habría que mejorar mucho, pero hemos avanzado.
Y hay otra reflexión que quizás merece un comentario, esa de que los alumnos se han convertido en las estrellas del sistema y que son como los clientes que siempre tienen la razón, esa imagen que algunos pueden tener.
Sí, puede ser que sea real. Yo creo que los alumnos tienen un gran potencial, pero sí que es verdad que una mala gestión de la imagen, de la relación con las familias, puede dar lugar a ello. También creo que los profesores tenemos una carga burocrática y de mucho trámite burocrático que se podría simplificar y nos daría más tiempo para poder prepararnos unas buenas clases, el material y preparar mejor nuestra labor.
Y yo también creo, como los finlandeses son los que creen que los médicos y los maestros son los sectores...
Me voy mañana a Finlandia, te lo cuento a la vuelta.
Carmen, que yo también creo que son los sectores más decisivos los profesionales más decisivos de nuestra sociedad. Lástima que aquí la consideración social y la consideración desde el punto de vista económico retributivo que tienen no se corresponda con la labor que están haciendo. Y estoy pensando en los sanitarios que se quejan tanto, con tantísima razón, y a los que ya deberíamos haber dado el valor que tienen hace muchos años y más después de la pandemia.
Es que la palmadita en el hombro no es suficiente. Hacen falta muchas decisiones inteligentes. Yo creo que España, el sistema educativo, tiene un problema de gobernanza. Quiero decir, de cómo se invierte en educación de forma inteligente. Porque posiblemente tenemos bastantes más recursos que otros países, pero no siempre se aplican aquellas prioridades que son necesarias en una escuela, como puede ser la ratio, más docentes, más profesionales, con más variación de roles que mejoren el proceso educativo.
Y que no consigamos un pacto en educación, es un fracaso de todos.
Es un fracaso desde hace más de 20 años. Fíjate. Que venimos reclamándolo y trabajando mucho por ese pacto que cada vez parece más lejos, desgraciadamente.
Nos queda un minuto y unos segundos, así que os voy a pedir una conclusión muy breve para esta tertulia. Joana.
Bueno, pues yo, como es el Día del Maestro, yo lo único que voy a hacer es aplaudir la labor del maestro y sobre todo aplaudir la labor que hacen mis compañeros en el Colegio Público Canónigo Muñoz de aquí de Utiel. Y decir que, bueno, pues en realidad los maestros se implican, tienen un valor y una gran vocación por hacer su trabajo, porque es la única forma de progreso de la sociedad.
Carmen.
Pues a mí me gusta decir que los niños y las niñas no eligen su infancia, ni el lugar donde nacen, ni la familia que tienen, ni sus circunstancias socioeconómicas, pero una buena escuela y un buen maestro puede hacer que elijan su destino.
Bueno, les puede cambiar la vida, sin ninguna duda. ¿Cuántos maestros han cambiado la vida de las personas? Andrés, ¿acabas tú?
Yo.
Maestro, acaba.
No, yo tengo, ya sabes, yo tengo una admiración profunda por los maestros. Creo que lo que he dicho antes que es importante, ¿no? Que seáis capaces de seducir a los alumnos, de interesarles. Pero es muy complicado y me imagino que cuando tienes tantas cosas, aparte de dar las clases que hacer, pues es complicado.
Por eso se merecen muchos aplausos y mucha ayuda.
Como
mucha
este.
Ayuda. Como el que van a recibir Carmen Pellicer, Joana Castelló. Muchísimas gracias.